Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Son las 6:05 de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo y recibimos ya en nuestros estudios a Mónica González. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues vamos a hablar hoy de un asunto que es un auténtico problema para los jóvenes. Durante la pandemia se registraron cifras récord de autolesiones e ideas suicidas en los chavales, en los adolescentes, que es un problema que sigue al alza y que, según dicen los expertos, también pueden ser producto de retos virales. ¡Qué barbaridad! A través de las redes sociales que incitan a la imitación. Mónica, qué problema, ¿eh?
Mira, estaba haciendo esta mañana el guión por la mañana temprano, después de haber hablado con el invitado, que ahora lo presentaremos. Y es tremendo porque siempre hemos tenido ese tabú en los medios de comunicación. Hay que también...
De hablar del suicidio.
Sí, la verdad que nos ha costado mucho precisamente porque pensábamos que iba a ser un efecto contagio, ¿no? Hablar de ello va a contagiar o hacer un efecto de llamada cuando no es así. Pero claro, con los datos en la mesa, sobre la mesa, en España hay 4.000 personas al año que mueren por suicidio. Es la causa principal de muerte no natural en España. ¿Cómo se traduce esto? Porque hicimos 4.000 muertes. Bueno, parece que no son muchas. Lo son, porque cada 2 horas y cuarto se suicida una persona en nuestro país. Eso significa 11 personas al día que se quitan la vida. A mí eso, mira, me pone los pelos de punta porque es un problemón. No solamente el suicidio, sino que hay 80.000 intentos de suicidio. Es decir, 4.000
que al final se producen, sí. Pero 80.000 intentos.
Y al menos 2 millones de españoles que lo sopesaron alguna vez en su vida.
Madre mía.
Claro, si hablamos con el Colegio de Psicólogos de Madrid, nos dicen que estas cifras no son reales. Y encima nos echan más preocupación encima porque me aseguran que se multiplicaría esta cifra por 2 o por 3 porque la mayoría de los suicidios se ocultan por el estigma, el tabú.
O sea, que las cifras serían muchísimo mayores.
Entonces, claro. Claro, también luego, ¿qué ocurre cuando las personas optan por suicidarse? ¿Qué hacen los familiares, ¿no? Hay que afrontar estas circunstancias tan terribles. Y aquí, ¿qué ocurre? Que sufren un doble estigma. ¿Por qué? Porque por una parte sufren la muerte, la pérdida de este ser querido, y por otra parte es el silencio, ¿no? Ese estigma del silencio. ¿Qué ocurre también? Abordarlo directamente, por lo que vemos, es más necesario que nunca. Porque si no se habla y se desconoce la magnitud de este problema, seguirá tratándose como algo menor, sin invertir en recursos y sin considerarlo lo que es un problema de salud pública prioritaria. Por lo tanto, la falta de información y visibilidad invita a creer que es algo anecdótico. Y no es cierto. Cualquiera puede verse desbordado en alguna ocasión de su vida, en algún momento puntual, y decidir pensar que quiere acabar con su vida, ¿no? Por lo tanto, hay que ponernos en marcha y hablar más de ello en los medios.
¿En qué momento una persona de cualquier tipo, condición y edad, aunque pormenorizaremos con los jóvenes, sí, llega a esa conclusión de su vida, de su trayectoria vital, que precisamente tiene que acabar con su vida? ¿Cuáles son esas causas principales para llegar a tomar esa decisión tan traumática y definitiva?
El suicidio es multicausal, es decir, no existe un solo factor o circunstancia que lleve a una persona a atentar contra su vida, aunque pueda existir, es decir, un último desencadenante. Quiero aclarar una cosa importante: quien decide quitarse la vida no quiere morir, ¿vale? No quiere morir, no busca la muerte. Lo que quiere es dejar de sufrir y eliminar ese sufrimiento que le tortura. La muerte puede ser al mismo tiempo la carga y también el consuelo, ¿vale? Yo creo que hay que dejar claro que la persona quiere dejar de sufrir porque están sufriendo. En cuanto a las causas, puede ser la depresión, que es el cáncer del alma de nuestro siglo XX, siglo XXI, ¿no? Que es lo que desencadena muchas veces. Luego también el aislamiento, la soledad, la incertidumbre, el estrés, el tema de la pandemia. Mira, el otro día mi madre me contaba, porque le contaba que íbamos a hacer este tema y nos estará escuchando desde Valladolid.
Saludamos a la mami de Mónica también.
Rosa, un beso. Me contaba que un cliente, un matrimonio que va al bar, el varón, el hombre, lleva desde la pandemia, mira que ha pasado tiempo, sin salir de casa. No puede salir de casa.
Que tiene miedo a salir a la calle.
Tiene una depresión de caballo, ¿vale? Puede ser también por eso, ataques de pánico, anorexia nerviosa, dificultades económicas, fíjate.
Muy importante esto,
hay un informe de Save the Children que menciona que los niños y niñas que viven en hogares con bajos ingresos sufren 4 veces más trastornos mentales. Eso es impresionante. El tema de los suicidios. Cada 5 horas se produce un suicidio en España debido a esa crisis económica que asola cientos de miles de familias. En la Comunidad de Madrid, por cierto, se estima que se producen cada 54 horas. Por violencia de género, las mujeres víctimas de violencia de género tienen 5 veces más pensamientos suicidas que una mujer que no lo tiene. Hablamos de un 25,5% frente a un 4,7%. Por explotación sexual, mujeres explotadas en la prostitución, trata de personas. Por desesperación, recordemos, pongo el caso de la trabajadora de Iveco que se suicidó tras compartirse en su trabajo un vídeo sexual privado. Ponemos las multicausas. Luego, si hablamos de los colectivos, que es a lo que vamos, más vulnerables, claro, hablamos de los jóvenes españoles entre 15 y 29 años que consideran que han tenido alguna vez algún tipo de problema de salud mental. Los suicidios en los jóvenes es la principal causa de muerte después de los tumores. Hablamos de 300 víctimas en esta franja de edad, ¿vale? Las tentativas entre chicas de 12 y 18 años se han duplicado a raíz del tema de la pandemia. Si en 2020 se registraron en España 14 muertes de menores de 15 años, duplicaría los casos del 2019. Hablamos de que 1 de cada 7 adolescentes entre 10 y 19 años tiene un problema de salud mental diagnosticado y según UNICEF hablamos de 166 millones de niños y niñas en todo el mundo. Claro, aquí, con estos datos, que además añado otro de Save the Children, que también es espectacular, que dice que los trastornos mentales entre menores de 4 a 14 años de España se han triplicado desde 2017. Hablamos de que el 4% de los niños tiene un trastorno mental. Claro, esto es un problema importante, y más cuando vamos a hablar de las autolesiones, ¿no? De esa fase previa al suicidio.
Pues si te parece, Mónica, vamos a seguir hablando del asunto y se incorpora también a nuestro programa Pedro Martín Barrajón, que es coordinador de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio y Grupos de Ayuda Mutua para Supervivientes en Psicólogos Princesa 81. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar y Mónica, encantado de saludaros.
Buenas tardes.
Igualmente. Lo primero, estábamos hablando lo de interiorizar en medios de comunicación y en nuestra sociedad el hablar del suicidio, porque hasta ahora era como un tema tabú que costaba explicitar pues en los medios y también hablarlo pues en familia, entre amigos y socialmente, ¿no?
Efectivamente, y estoy completamente de acuerdo con Mónica. Ya hemos descubierto pues que lejos de contribuir a la prevención, lo que hace es mantener en silencio y que la gente no sepa dónde puede acudir, cuando, bueno, pues otro dato significativo es que el 50% de la población general, insisto, de la población general, no de la población clínica, va a experimentar tendencias suicidas entre moderadas y severas a lo largo de su vida. Luego, como muy bien afirmabas, Pilar, esto no es algo anecdótico, esto no es algo tan extraño, tan exótico, que solo les pasa a otros, ¿no?
Y me imagino que en las consultas, y lo habréis notado a lo mejor después de la pandemia, aunque todavía no hemos salido de ella, después de estos 2 largos años de confinamiento, de cambiar nuestros hábitos de vida, probablemente los psicólogos en vuestras consultas sí que habréis notado un crecimiento de gente con muchísimos problemas y con esas tendencias suicidas también.
Sin ningún lugar a dudas. Además, no solo los psicólogos, sino distintos profesionales de distintos ámbitos, y esto pone de manifiesto la necesidad de que sea un abordaje multidisciplinar, tanto de los institutos como profesionales de la emergencia extrahospitalaria, como profesionales del 112, y distintos colectivos profesionales están solicitando formación específica sobre la intervención en conductas suicidas en curso, bien a través del teléfono, bien presencial, gabinetes privados, empresas aseguradoras nos están solicitando formación a lo largo y ancho de todo el territorio nacional para abordar el aumento de solicitudes, de peticiones de ayuda, ¿no?
¿Qué hacemos en colegios, en institutos, donde acuden los chavales y a lo mejor hay una llamada de atención o no, o de alguno que de repente dices, caramba, este chico tiene problemas, ¿cómo actuar, cómo hacer? ¿O es bueno también que se les explique, que se abran ellos a contar lo que les está pasando?
Por supuesto. A ver, en mi experiencia, hemos ido a varios centros educativos en Madrid y nuestra experiencia es que hacer a los chavales partícipes del cambio, hacerles cómplices, solicitarles su mano amiga para colaborar en la lucha contra esta lacra es una medida fundamental, porque algo que es característico de esta época de la vida, ¿no? Es una tremenda solidaridad con pares e iguales. Los padres pasamos a un segundo plano y entre los chicos son sus modelos, ¿no? Y su principal fuente de apoyo. Y ya sabemos que los padres somos los enemigos. Entonces, tenemos que reclutarles, y esto no es una cuestión sanitaria, sino educativa, ¿no? Porque una intervención en este contexto educativo sabemos que reduce un 34% los intentos y hasta un 13% la ideación suicida. El que encuentre una mano amiga entre pares e iguales, igual que a través de las redes sociales, que pueden ser de ayuda, pero también puede ser un problema, la ayuda entre pares e iguales a través de las redes sociales o entre sí mismos en el contexto educativo es algo fundamental que tenemos que tener en cuenta en la prevención del suicidio y de la autolesión en los menores.
Mónica, de hecho, la autolesión hay que decir que tiene vínculo con el suicidio, porque 7 de cada 10 jóvenes que se autolesionan hacen alguna tentativa, y de un total, por ejemplo, de 922 jóvenes fallecidos por suicidio el año pasado, el 52% con menos de 20 años se autolesionaba, y el 45% entre 20 y 25 también. Esto es un dato importante. Han aumentado las autolesiones en los últimos meses exponencialmente, sobre todo a raíz de la pandemia. Antes estaba más o menos en un 17%, ahora estamos en un 29%, con una edad de inicio de 13 y 14 años, aunque también es verdad que podría llegar hasta los 20 años. Hablaba yo con otro psicólogo, no con Pedro, con otro psicólogo, y me comentaba que estas cifras podrían aumentar en los últimos meses por diferentes factores. Me decía, por estrés académico, el mayor uso del teléfono móvil, el aumento de las tensiones familiares, la forma de regular la emoción debido a la pandemia. Y me contaban que se han dado casos de chicas que se han hecho cortes superficiales, es decir, se han autolesionado porque sus padres las han castigado sin el teléfono móvil. Es decir, es una conducta además contagiosa, porque vemos el tema de las redes sociales, ¿no? Los chavales al final lo que hacen con la autolesión se usa como una forma de encajar en un grupo social, de realizarlas como una moda, de buscar una forma de ayuda, de comprensión. También hay que decir que los adolescentes, cuando se sienten rechazados por los iguales, es un trauma, es un drama para ellos, ¿no?
No les admiten en el grupo.
Claro. Y es un disparador habitual de la autolesión. De hecho, hay dos factores. Los de riesgo, que serían el bajo apoyo social recibido o percibido, sufrir acoso o relacionarse por internet con gente que a lo mejor les hace sufrir. En cambio, el factor de protección sería todo lo contrario, el alto apoyo de los amigos o de la familia, ¿no? Por lo tanto, las redes sociales son importantísimas. De hecho, a veces algunos de estos chicos y chicas viven un poquito para redes sociales, confunden, decíamos la semana pasada, ¿no? Mezclan la vida virtual y la real, no diferencian. Para ellos la vida en general es todo, tanto lo que ven en internet como no. Un ejemplo dramático de la autolesión son los retos de las redes sociales.
Los retos virales.
La ballena azul, por ejemplo, que costó la vida de varios adolescentes. El reciente, a principios de este mes de agosto, con el Blackout Challenge, que significa el desafío del apagón. Un niño británico de 12 años, Archie Battersby, moría tras realizar ese reto, que consistía en aguantar la respiración hasta no poder más y desmayarse, ¿no? Desgraciadamente tuvo que ser desconectado de los mecanismos de respiración asistida que le mantenían vivo. Claro, cuando nos encontramos con los chicos, ¿cómo ven las redes sociales y cómo las viven, Pedro? Y ahora te pregunto a ti directamente. Claro, sí. A mí me escandaliza porque, claro, yo tengo una niña de 9 meses, es muy pequeñita, pero me temo que cuando tenga los 13 años o los 12 años, no sé cómo sean las redes sociales en aquel momento, ¿no? Todavía falta un poquito, pero me da pavor el cómo afrontar ese tema, ¿no? ¿Cómo educar a los chicos y a las chicas para que utilicen las redes sociales de una manera sana y para que no se dejen, digamos así, pervertir por lo que están viendo?
A ver, efectivamente, los adolescentes son bombardeados a través de las redes sociales. Digo redes sociales, pero tenemos que incluir, por supuesto, los foros, los WhatsApp, los grupos. Y demás, las nuevas tecnologías, ¿no? Y es que son bombardeados por una cantidad de posts, de vídeos, de información sobre qué comer, qué ejercicios tienen que hacer para tener el cuerpo 10, y efectivamente confunden la identidad digital con la identidad real, ¿no? Y creen que les va a dar la felicidad, que van a encajar, y es un medio por el que se imitan unos a otros, ¿no? En todo caso, las redes no son el villano. No podemos demonizar el uso de las nuevas tecnologías, que puede ser tremendamente preventivo y puede ser muy útil si se utiliza, y por otra parte, si la legislación tomara cartas en el asunto. La invitación, la colaboración, la inducción al suicidio es algo que las redes sociales, bueno, pues está en un segundo plano, no es un objetivo prioritario ahora mismo. Entonces, el sentarnos con nuestros chavales, el informarles, el educarles, aleccionarles que hay páginas que pueden ser peligrosas para ellos, el restringir el acceso a, según los grupos de edad, por supuesto, y el número de horas que consumen en Internet y consultando las redes sociales, además del impacto que pueda tener, porque esto es un problema antiguo servido en un envase nuevo, ¿no? Y me explico. Antes el acoso duraba de lunes a viernes de 9 a 5, que salíamos del cole, pero ahora se ha extendido a las 24 horas, los 7 días de la semana, y además el anonimato que proporciona una pantalla facilita que los acosadores sean más violentos, más agresivos, al no observar directamente cuál es el impacto en la víctima, ¿no? Y esto provoca que se ensañen más. Entonces, no se trata de demonizar las redes sociales ni el uso de las nuevas tecnologías, sino de hacer un uso pedagógico de estas y sentarnos con nuestros chicos y hablarles de esto, porque durante mucho tiempo hemos sido muy conservadores, quizá puritanos, con esto de hablar del suicidio a nuestros menores, pero luego, sin embargo, esto lo conoceréis de primera mano, las series más consumidas por los chavales pues son cosas como Élite, sí, o como cierto, esas series donde aparece prostitución, consumo de drogas, no sé, entonces nos estamos equivocando y hace falta un giro en el rumbo, ¿no?
Pedro, una cuestión. Señales de alarma, pistas. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que mi hija, que mi hijo, a lo mejor no está asumiendo su situación en la vida, su puesto, su lugar, y que está o aislado o que está metido en sí mismo y que a lo mejor puede estar ocurriendo dentro una tormenta tremenda que le pueda llevar pues eso, a autolesionarse y a llegar al suicidio? ¿Qué pistas podemos, cómo podemos detectarlo?
Pues, por ejemplo, hay cosas en los adolescentes que llaman mucho la atención, sobre todo en los que sufren acoso en el instituto, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, una señal muy importante o un factor de riesgo fundamental, un factor precipitante fundamental, es cuando los chavales identifican o descubren la propia homosexualidad y les cuesta asumirlo, ¿no? Y esto, bueno, pues en el contexto en el que estamos actualmente es especialmente peligroso, y disculpad el inciso porque es un factor muy importante que puede conducir al suicidio, ¿no? El descubrimiento y no aceptación de la propia homosexualidad. Bueno, ahora estamos en un momento especialmente peligroso con esto de la ley trans, porque sabemos que hasta un 20% de estas personas se arrepienten del cambio de sexo y más de un 40% de los que se someten a ese tipo de tratamiento, incluida la cirugía, más de un 40% intentan suicidarse. Y ahora mismo, bueno, pues se ha eliminado el requisito de contar con informes médicos y psicológicos antes de cambiar el género asignado. Esto es peligrosísimo, no contar con los informes médicos y psicológicos. Insisto, peligrosísimo, siendo un factor precipitante tan serio el descubrimiento y no aceptación de la homosexualidad. Dicho esto, en cuanto a señales de riesgo, bueno, pues mencionabais el aislamiento, que los chavales, por ejemplo, que un adolescente se olvide el teléfono sistemáticamente, cuando se les olvida antes, cualquiera que tenga un hijo adolescente en casa sabe que se olvida antes de su mano derecha que del teléfono, ¿no?
Sí.
El que no le preste atención al teléfono, el que al consultar las redes sociales o su correo se ponga especialmente nervioso, que llegue con el material escolar deteriorado, mojado, con cierta frecuencia. Si vemos, pues por ejemplo, conocí un caso no hace mucho tiempo que un chico, antes de decidir terminar con su vida, practicaba con distintos tipos de nudos y ataduras y consultaba mucha información en Internet, vídeos de YouTube sobre la muerte por suicidio. Lo de las autolesiones es clave, porque hasta un 70% de los chavales que se autolesionan van a tener un intento de suicidio. Un 55% va a tener más de un intento de suicidio, ¿no? Entonces, el especial interés en películas, en información relacionada con el suicidio, algún tipo de despedida especialmente cariñosa cuando no es lo normal, ¿no? Que alguien, que un chaval antes de salir de casa nos diga que hemos sido, que somos el mejor padre que se puede tener, o que no podía haber sido mejor padre, o que haga algún tipo de mensaje a sus amigas deseándoles lo mejor para el futuro, todo lo que suene a despedida, que no sea siempre, no siempre es explícito, no siempre lo dicen de manera clara, me voy a suicidar, sino estoy harto, no puedo más, no valgo para nada, soy un inútil. Todos esos comentarios deberían inducirnos a rascar un poco más, ¿no? Oye, ¿qué quieres decir con que no puedes más? ¿Qué quieres decir con que vas a tirar la toalla? o que con que no sirves para nada, ¿no? El caso es preguntar y destaparlo, ¿no? Y manifestar.
Pero eso tiene que costar, pero eso, Pedro, tiene que costar un montón, porque tú ponte,
hombre,
detectas, te claro. llega la pista y dices, caramba, le pasa algo. Y entonces claro. tú vas a hablar con él. ¿Cómo le dices? No estarás pensando en por qué llegas pues, ahí. Es que es complicado claro, y delicado.
Claro. Todas las preguntas que empiezan con no estarás pensando son una pregunta con respuesta inducida, ¿no?
Claro.
No estarás pensando en ninguna locura. No, claro, para ellos no es una locura, pero podemos manifestar nuestro interés genuino. Oye, hace días que te veo que te aíslas más, me parece que estás más callado o más inquieto, más triste. Me preocupa. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Necesitas alguna ayuda? ¿Le has contado a alguien lo que te pasa? ¿Tienes alguien en quien puedas confiar? Mira, no sé si puedo ayudarte o no, pero estoy aquí para lo que necesites. Y podemos buscar ayuda juntos para afrontar lo que sea que te está pasando, ¿no? Pero el caso es tender esa mano amiga sin juicios, escuchar y además hacérselo saber. Mira, te voy a escuchar, no voy a decir absolutamente nada. Me voy a quedar quieto y callado, pero necesito saber lo que te pasa porque te noto distinto, ¿no? Parece que estás sufriendo por algo y no sé cómo ayudarte.
Qué importante, Pedro, Pilar, es detectar...
A tiempo,
¿no? Es tan complicado en la época en la que vivimos, absortos en el trabajo, el estrés, la vida en general, ¿no? Que a veces no nos paramos a mirar o a pensar en esos pequeños detalles que nos pueden aportar gran información, como tú bien acabas de comentarnos, ¿verdad, Pedro? Yo creo que lo que falla al final, claro, cuando hay 4.000 personas que se suicidan al año, es esa detección, ¿no? Detectar. Y yo leía también que una campaña de prevención reduciría al menos 1.000 suicidios al año. Yo recuerdo en los años 80, 90, cuando hicieron las campañas tan agresivas, la DGT, la Dirección General de Tráfico, y cómo se redujo exponencialmente también el tema de los accidentes. O sea que las campañas, si van bien dirigidas, como las del Plan Nacional contra la Droga, surten efecto y ayudan a prevenir y a detectar. También es verdad que yo creo que hay una labor importantísima por parte de los padres, ¿no? O de los progenitores o de las personas que cuiden a esos niños, ¿no? De empatizar, una labor importante de empatizar, de que haya mucho amor, de que haya comprensión y no, como tú bien decías, Pedro, de no juzgar, porque se tiende mucho a decir, no estarás pensando que entonces eso ya es juzgar a la persona y predisponerla a que no te cuente nada. Y cuando un niño, un chico, una chica de 12, 13 años se cierran banda, es que no hay quien le saque nada. Uh-huh. Y los padres al final acabamos siendo los peores enemigos.
Si os parece, para cerrar este asunto tan importante del que estamos hablando hoy en Madrid Directo, pues no sé, por felicitarnos en algo, hay 8 hospitales en los que se está ensayando un plan piloto nacional para reducir estos intentos de suicidio en adolescentes. Y eso es importantísimo, ¿no? Que estemos ahí con esa iniciativa y que haya lugar donde poder recurrir.
Sí, se llama Proyecto Survive, de sobrevivir. Mm. Son 8 hospitales públicos españoles. Está la Paz de Madrid, el Hospital del Mar de Barcelona, el Universitario de Asturias, entre otros. Y consiste este plan, además está basado en un proyecto anterior realizado a nivel europeo con una investigación de 11.000 alumnos de 15 años durante 10 años. Pues lo han trasladado a nuestro país para ver si consiguen llevar a cabo este plan a escala nacional como si fuese el Plan Nacional sobre Drogas, y consiste en dar sesiones, 6 sesiones de psicoterapia, una a la semana, a 300 jóvenes entre 13 y 18 años que ya han intentado suicidarse, para ver si pueden atajar este tipo de problema. Entonces, bueno, veremos a ver los resultados que dan. A principios de enero será cuando publiquen este tipo de resultados, como digo, y yo espero que lo que consigan sea beneficio y que comience ese Plan Nacional contra el suicidio.
Pedro, qué importante es que sepan que pueden recurrir pues a un sitio o a un teléfono tan sencillo como eso, ese 024 o el teléfono de la esperanza, que puedan llamar, ¿no? Primero, lo importante, que reconozcan que tienen ese problema y que pidan ayuda, aunque sea desesperadamente, pero que la pidan, ¿no, Pedro?
Claro, es que no es nada fácil. Mira, al hilo de esas felicitaciones, yo personalmente quiero reconocer la labor que está haciendo el gobierno vasco en la prevención del suicidio con este colectivo especialmente vulnerable, que son las personas que tienen un intento previo y acaban de desarrollar un protocolo específico para atención telefónica a personas que ya lo han intentado en alguna ocasión y por otra parte el SEM de Cataluña, que está haciendo las cosas de una manera maravillosa al incorporar en su plantilla psiquiatras, enfermeros de salud mental y psicólogos que están en estrecha coordinación con los 10 hospitales de referencia en Cataluña y hacen un seguimiento muy exhaustivo de las personas que llaman a ese teléfono. Así que sí, por supuesto que se están haciendo cosas muy positivas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, claro que sí.
Pues Pedro Martín Barrajón, que es coordinador de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio y Grupos de Ayuda Mutua para los Supervivientes en Psicólogos Princesa 81. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa aquí en Madrid Directo, hablando de un problema que es real, que lo tenemos y que lo podemos llegar a tener en nuestras casas. Pedro, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muchísimas gracias por a vosotros por vuestra labor de divulgación y por hacer este tipo de programas que pueden ser de tanta ayuda y contribuyen con un granito de arena importante más a la prevención del suicidio. Muchas gracias. Un placer.
Un placer. Gracias. Mónica, qué tema, Tendremos que seguir hablando.
Hablaremos en otro momento.
Porque las cifras son espeluznantes.
A mí me sigue sobrecogiendo.
Que haya programas para niños de 13 a 18 años o incluso desde los 4 años.
Es tremendo.
Es terrorífico.
Es tremendo lo que esos niños están sufriendo por diferentes circunstancias.
Gracias, Mónica.
Gracias.
Aquí continuamos en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo, para hablar hoy de un grave problema. El Mediterráneo está a 30 grados de temperatura. Son unos valores inusuales para esta época del año. La temporada de aguas cálidas en nuestros mares ahora dura hasta 6 meses, es decir, el doble que décadas atrás. Esta situación ha ocasionado una mortalidad masiva de especies en nuestras costas, en las costas españolas. Vamos a repasar un poco cuál es la situación con Paloma Álvarez. ¿Qué tal, Paloma? Cuéntanos.
Buenas tardes, Pilar. Pues según los expertos, la subida de la temperatura de nuestras aguas está provocando que el mar de España sea más pobre que nunca, debido a que las colonias de fauna que se encuentran en el fondo del Mediterráneo han vivido varios picos de muertes masivas, y lo que preocupa a los investigadores no es la muerte de animales, ya que muchos de ellos podrán emigrar a otras aguas más frías. Lo que preocupa es la muerte de plantas que pueden afectar a todo el ecosistema. Carlos Morillo, biólogo marino de Traxatec, nos lo explica.
En España el problema más grave es sin duda la posidonia. Es una planta marina que genera unos bosques que sirven de refugio para muchas especies marinas. Además absorben CO2, liberan oxígeno, o sea, son auténticos amazonas marinos. Si este ecosistema que forma la posidonia se degrada, la caída de la estructura del ecosistema que tiene asociado tanto de especies piscícolas, de peces, como de depredadores más grandes, como de invertebrados, sería catastrófico.
Bueno, la base de la cadena alimentaria en cualquier medio son las plantas, por lo que si estas peligran, el ecosistema marino puede verse muy afectado. Siguiendo este camino, muchas especies que no puedan adaptarse abandonarán nuestros mares, hacia zonas más frías, pero estos no se quedarán vacíos, sino que asentarán en ellos otro tipo de especies.
Cuando éste adquiera una temperatura superior, lo que va a permitir es la llegada de especies tropicales acostumbradas a esas temperaturas que van a colonizar, van a desplazar a las especies autóctonas del Mediterráneo y van a cambiar completamente el ecosistema del Mediterráneo. Y en este caso hablaríamos sobre todo de especies tropicales del Mar Rojo que se comportan de forma muy invasora en el Mediterráneo.
El caso es que la costa mediterránea se parece cada día más al Caribe y esto es algo que nos tiene que preocupar.
Sí, las últimas olas de calor han provocado que la media de la temperatura del agua alcance la cifra récord de 30 grados, superando casi incluso a la del Mar Caribe y seguirá subiendo. Carlos Morillo nos explica que es un gran problema, puesto que el mar Mediterráneo tiene unas características de flora y fauna únicas. Y si perdemos el Mediterráneo en favor de convertirlo en un mar tropical, estaremos perdiendo el 20% de la biodiversidad marina mundial.
Las consecuencias van a ser muy graves y de muchos tipos. Vamos a empezar a sufrir episodios de tormentas muy intensas. Vamos a ver cómo muchas especies animales desaparecen porque no son capaces de adaptarse tan rápido a las nuevas condiciones que le impone el entorno. Vamos a ver los ecosistemas de España muy transformados. Vamos a ver una España con un clima y una vegetación y un ecosistema mucho más árido, vamos a tener que afrontar un mundo muy diferente que vamos a dejar de forma muy injusta a las generaciones que vienen por debajo.
Y de hecho ya se están viviendo algunos de los síntomas del calentamiento. Las noches son más tórridas debido a que la masa del aire ya no se enfría de noche. Las brisas diurnas soplan con menos intensidad y estamos sufriendo más olas de calor de lo normal.
La gente lo que no debe confundir es el cambio climático con una especie de colapso que va a ocurrir de hoy para mañana. No, no va a ser así. Lo que va a ocurrir es que cada vez con más frecuencia este tipo de eventos de temperaturas extremas, tormentas, olas de calor recurrentes, cada vez se van a dar con un poquito más de frecuencia, de forma que si antes teníamos una ola de calor cada 4 años, pues ahora la vamos a tener cada 2.
Bueno, los científicos señalan que revertir este proceso es imposible, pero lo que sí podemos hacer es frenar la situación, es decir, evitar que siga aumentando o acelere este calentamiento.
Pues vamos a ser un poquito prácticos aquí en Madrid Directo, Paloma, y vamos a dar algunos consejos que son sencillos y que creo que todos podemos poner en marcha.
Las pequeñas acciones hacen el cambio y es por eso que lo que debemos hacer es ahorrar energía eléctrica en el hogar. Por ejemplo, desenchufando los aparatos que no usemos o controlando el uso de electrodomésticos. Reciclar y escoger productos sin envases de plástico es muy importante, ya que puede evitar la emisión de 1.100 kilos de CO2 si se reduce la basura un 10%. También ayuda mucho consumir alimentos cuya producción no sea contaminante, al igual que ser cuidadoso con el uso del agua caliente. Por último, otras acciones que podemos hacer son la planta y el cuidado de árboles o el apoyo de energías renovables, que podemos realizar, por ejemplo, utilizando placas solares.
Pues gracias, Paloma. Nos atañe a todo esto, porque es el futuro de nuestro planeta.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Y a las 6:36 minutos de la tarde aquí en Madrid Directo, en sintonía de Onda Madrid, vamos a entrar de lleno en nuestro gabinete cultural. Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Muy buenas tardes, pues con una tarde maravillosa, que ya no hace ese calor agobiante de estos días pasados, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y disfrutando de Madrid, ahora, porque nos quedan pocos días de disfrute, en cuanto llegue la marabunta, toda la gente, ya no disfrutaremos igual.
Bueno, de momento vamos a aprovechar. Mario Mora, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? No te confíes, Juan Carlos, que este fin de semana viene caluroso otra vez, ¿eh?
Sí. O sea que...
El caso es no dejarme a mí un poco de paz y de tranquilidad. El caso es darme el día.
Disfruta de lo que queda de tarde, que queda poco más.
Mario, ¿hoy cómo has venido? ¿De qué has venido?
Hoy vengo de asturiano, que el otro día me llamasteis asturiano, pues hoy vengo de asturiano, porque vengo con Asturias de Albéniz y versiones que os van a sorprender.
¡Ay, qué bueno! Marta Zúñiga.
Buenas tardes de nuevo. Yo traigo hoy mucha música y mucho recuerdo en forma de fotografías.
¡Ay, qué bueno! Música y fotografía. Bueno, Juan Carlos, si te parece, un día como hoy, hace 86 años, asesinaron al gran Federico García Lorca.
Así es, 18 de agosto de 1936. Que Federico Pilar es uno de los grandes de la poesía, uno de los grandes poetas fundamentales de la literatura española y universal, no es ningún secreto. Pero fíjate, he tenido la necesidad de acudir a sus grandes amigos. ¿Cómo era Federico García Lorca? Y posiblemente creo que el poeta que mejor lo definió fue Vicente Aleixandre. Decía, abro comillas, Federico García Lorca no era comparable con nadie en su persona misma. Era el genio de la personalidad. No he conocido a nadie que tuviera el don de la expresión humana como lo tenía aquel extraordinario ser que era Federico. Tenía una seducción, un poder hechicero, una expresividad corporal tan inmensa que era sencillamente irresistible. Era la simpatía elevada a fenómeno cósmico. Escuchando estas palabras de Aleixandre sobre la arrolladora personalidad de Lorca, uno se pregunta, ¿cómo es posible que asesinaran a este inmenso poeta, a este ángel de la luz viva y permanente? Y fíjate, es el propio Federico quien nos contesta desde uno de sus grandes textos teatrales, concretamente Bodas de Sangre. Cuando el conflicto es máximo en la obra, cuando llega a la culminación, la madre de Bodas de Sangre dice, dos bandos, aquí hay dos bandos, mi familia y la tuya. Ha llegado otra vez la hora de la sangre, dos bandos, tú con el tuyo y yo con el mío. He aquí la respuesta. Y es Federico quien nos la trae a nosotros, españoles del siglo XXI. La palabra de Lorca nos llega con el temblor y el espanto de las viejas profecías. Dos bandos, aquí hay dos bandos, ha llegado otra vez la hora de la sangre, otra vez las dos Españas. Hoy es un día muy triste para todos los españoles. Repito, para todos los españoles y un día de luto nacional. A Lorca lo mataron por temas ideológicos y por todo lo demás, la envidia, la fama, la homosexualidad. En esta hora trágica de España tengo la necesidad de hacerme una pregunta y de hacer una pregunta que solo pueden contestar ustedes los que nos oyen, si quieren, claro. ¿Es posible que hoy, 18 de agosto de 2022, algún español se sienta orgulloso de aquella maldita guerra? Entre aquella España de 1936 y esta España de 2022, los españoles nos hemos dado una democracia, una bendita democracia, que es ni más ni menos que libertad y respeto. Ahí es nada. Pero conviene no olvidar que la libertad y el respeto son muy frágiles, muy vulnerables, y hemos de cuidar como un tesoro. Podría seguir hablándote, Pilar, de quién fue el delator, que por cierto, el delator de Lorca se llamaba Ramón Ruiz Alonso y era el padre de tres grandes actrices españolas que, fíjate si tendrían vergüenza de lo que hizo su padre, que ninguna de las tres lleva su apellido. Me refiero a Emma Penella, a Terele Pávez y a Elisa Montes. Podía hablarte de Queipo de Llano y de su famosa frase, dadle café, mucho café, cuando ordenó la ejecución. Y podíamos seguir hablando de la familia de Rosales y de muchas cosas más. Sin embargo, yo creo que cuando estamos hablando de Federico hay que acabar con unos versos hermosísimos de su poema Alma ausente. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos.
Ay, Juan Carlos, si es que la poesía yo creo que puede con todo. Máxime de este gran Federico García Lorca. Y que no se le ha terminado de hacer justicia, ¿eh? Aunque yo creo no,
y,
que...
Y seamos realistas, Pilar, sí. Se le está poniendo... hoy escuchaba a alguien decir, que me ha hecho gracia, dice, es como un poeta pop. Hombre, no me diga usted. Estamos hablando de un hombre, de unas imágenes, que crea unas imágenes. Lorca en los escenarios, Lorca en la música, Lorca en la danza, Lorca en todo, ¿no? Yo creo que los españoles sabemos de quién hablamos. Pero un día como hoy es un día triste y Lorca, desde donde está, porque está, nos dice, cuidad la libertad y el respeto.
Pues en eso yo creo que estamos todos. Mario Mora, ¿nos haces el primer avance?
Sí, fíjate, voy a recitar otros versos de Lorca, no tan bien como Juan Carlos, pero fijaos porque...
Anda.
Atención, Juan Carlos, que va la competencia.
No seas, mi pueblo dice, no seas cordeludo.
No, pero lo vais a entender, porque a ver. Escribió... Duerme cielo sin fin, nieve tendida, sueña invierno de lumbre, gris verano, duerme en olvido de tu vieja vida. Estos versos son el final de Epitafio a Isaac Albéniz. Y hoy vamos a hablar precisamente de este compositor que tiene música que todos hemos escuchado alguna vez. Y, por ejemplo, yo creo que la más conocida es esta música de Asturias que todos tenemos en el recuerdo. Son notas que todos hemos escuchado alguna vez, que como siempre digo, a veces no sabemos de quién son o cómo se llaman. En este caso le ponemos nombre, Asturias, le ponemos compositor, Isaac Albéniz, y estamos escuchando su versión original. Es una pieza para piano que forma parte de la suite española, un conjunto de piezas con nombres de lugares españoles. Ahí nos encontramos con Granada, con Sevilla, con Cádiz, con Cataluña, también con Cuba, porque cuando se escribió todavía era nuestra también. Pero uno de estos lugares es Asturias, que tiene este subtítulo de leyenda y que Albéniz describe desde el misterio y desde la historia de este lugar mágico. Bueno, música que nos conmueve, que música de Isaac Albéniz con muchas curiosidades. En principio es de 1886, digo en principio, porque otros dicen que es de la década de los 90. Y es que Albéniz es un caos porque escribía una pieza y luego la incluía en obras distintas para sacarle más rédito. Es como si Lorca escribe un poema y luego lo incluye en distintas colecciones, distintos libros, para aprovecharse de que tiene un buen poema. Entonces, Asturias aparece en la suite española número 1, en la suite española número 2 y en otra obra que se llama Cantos de España. Fue tan popular que después de su muerte le pusieron este subtítulo, Leyenda, y los editores intentaron sacarle pues todo el partido posible. Entre el público triunfó muy rápido, se hizo muy popular, esto provocó que aunque la partitura original es para piano, muchos músicos hiciesen versiones no solo desde la visión de muchos pianistas, sino desde otros instrumentos, de grupos, de orquestas, de estilos, así que hoy, en muy pocos minutos, vengo a descubriros cómo suena este Asturias en algunas versiones que no os esperáis.
Qué bueno, aquí cómo se van encadenando y enganchando unos con otros, porque fijaros, Marta Zúñiga nos va a hablar de música, pero música en el metro de Madrid, en los andenes, para deleitarnos la espera del tren y fomentar la cultura musical. La comunidad se ha lanzado esta iniciativa, cuéntanos.
Es un proyecto piloto que se pone en marcha en 4 estaciones en concreto, 4 Camino, Sevilla, Tribunal y Ópera. Música clásica en los andenes, música ligada a Madrid. Se trata de acercar la cultura musical a los usuarios del suburbano. David Pérez es el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid.
Ya digo que ahora mismo no se trata de decir autores concretos, porque estamos haciendo la selección de ese repertorio, pero que uno de los criterios que se va a aplicar es el que decía, buscar esa relación con Madrid.
La iniciativa se pone en marcha el 1 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de la Música. Bueno, pues se va a reproducir esta música a través de la megafonía. Es un repertorio de piezas instrumentales clásicas ejecutadas por la ORCAM, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, como explica Marta Rivera de la Cruz, la consejera de Cultura.
Estamos muy orgullosos de nuestra orquesta y de nuestro coro, y saber que es precisamente esa orquesta la que va a proveer de música al metro, pues a mí me llena de alegría. Pero creo que estar esperando en un andén en el metro y hacerlo al ritmo de música, si encima es música interpretada por la ORCAM, creo que va a ser un pequeño regalo para los madrileños y para quienes nos visitan, que también son usuarios del metro.
Y todo gracias a ese convenio firmado por Metro con la Fundación ORCAM para fomentar la cultura musical. Por cierto, Pilar, al hilo de Lorca, que regresa Una noche sin luna, y con Juan Diego Botto, Premio Nacional de Teatro. La primera fecha en Madrid será el 14 de octubre en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón.
Bueno. Mario, ¿tú qué música pondrías en el metro?
Buah, es que me dan muchas ideas, ¿no? Porque además lo escuchamos a veces. Yo a veces voy por el metro y me encuentro algún chelista tocando pues esa suite de Bach, ¿no? Un cuarteto de cuerda interpretando. O, por ejemplo, yo pondría una guitarra tocando Albéniz. ¿Por qué no? Sería muy interesante.
Bueno, Juan Carlos, ¿y a ti qué te parece esta música en el metro? Qué bueno,
fabulosa,
¿no?
De verdad, ¿eh? Yo creo que tendríamos no que hacerlo excepcionalmente, sino que casi que fuera de una manera constante, ¿me entiendes? Tú sabes la cantidad, y lo sabe Mario muchísimo mejor que yo, de chicas y chicos que salen de los conservatorios de música y que no tienen trabajo. Pongámosles, porque anda que no hay, tiene Madrid andenes, galerías y estaciones maravillosas. Y escuchar música es un placer para todos los sentidos.
Pues fijaros, otra iniciativa que nos cuenta Marta Zúñiga, el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid propone un viaje a través de una exposición virtual de fotografías volviendo a los veranos en Madrid, pero de otras épocas.
Así es, Vacaciones del siglo XX muestra las épocas estivales de antaño y cómo los madrileños disfrutaban de ellas y de sus viajes. La muestra recorre 75 veranos con 135 imágenes de escenas cotidianas. Las fotografías que se conservan en el Archivo Regional pertenecen a los fondos de Martín Sancho Llubero y Santos Llubero y Cristóbal Portillo. Y a ello se suma la colección Madrileños, centenares de instantáneas que los ciudadanos han ido donando al archivo, como explica su directora Nieves Sobrino.
Se nutre de dos fondos fotográficos fundamentalmente, que son Martín Santos de Overo y Cristóbal Portillo, y de una tercera colección muy original, la colección Madrileños, que no es una colección realizada por fotógrafos profesionales, sino que está formada por imágenes que los ciudadanos voluntariamente nos han ido cediendo.
Muestran frescura y espontaneidad, diferentes costumbres, aunque tampoco hemos cambiado tanto, tampoco. Eso sí, bueno, había viajes en burro, en Vespa o en 600, y los ríos Jarama y Manzanares eran los reyes de nuestro estío.
Hay una foto muy bonita de una familia delante de un 600 que están parados en una, yo creo que es una gasolinera, una estación de servicios, cuando iban en ruta a las vacaciones. Pues como cualquiera de nosotros, o sea, paras, vas a descansar, espera, poneros que os voy a hacer una foto. Esa frescura, esa cosa del momento, a lo mejor otras fotos de Portillo o de Llovero no las tienen. Dentro de que, insisto, son todas fotos, bueno, muy naturales y muy divertidas.
Y es que las fotos no estaban al alcance de todas las familias. Material, cámara, revelado, todo eso era muy costoso. También lo era encargar fotos a un estudio, que era una costumbre también muy de antaño. Esto sí se aleja de la realidad.
Hacemos una ronda rápida. ¿Tú conservas muchas fotografías, Juan Carlos, de tu familia
de hace muchos años? Estaba pensando, estaba escuchando a Marta y a la directora de este proyecto, y pensaba, yo tengo una fotografía con mis padres en un 600 parado en la Cuesta de las Perdices, que es historia de esta ciudad, única.
Apórtala al archivo, Juan Carlos.
Sí, pero estaba pensando en enviarla, claro, porque, y además echando humo, y mi padre, pues te puedes imaginar, por ahí salían sapos y culebras, diciendo, ¿cómo es posible? Pero es que en la Cuesta de las Perdices muchas vacaciones casi terminaban.
Qué bueno, Marta, ¿en casa hay fotos?
Hay álbumes de nuestras vacaciones.
Pero de hace muchos años.
Sí. Fíjate, de cuando yo nací.
¿Y de abuelo? ¡Ay, mujer! ¿Y de abuelos?
Sí, ¿también? Sí las hay, las conservo como oro en paño, además.
No, son
tienen un valor. Y están ya amarillentas, por eso
bueno.
De que el nitrato de plata era, o nitrito de plata, lo que tenían las fotografías, pues ya se quedó amarillento.
Sí, es un bonito recuerdo.
Sí.
¿Y Mario?
Yo no, la verdad es que tengo carpetas en la nube con fotos recientes.
¡En la nube!
¡En la nube!
Lo que pasa es la
Cuesta de las Perdices.
La posmodernidad de las fotos.
Bueno, pero como es un gran músico y nos baja de la nube con la música clásica.
Venga.
Con Albéniz, vamos allá.
Sí, hoy además traigo más música que nunca. Vamos a comprobar cómo una misma melodía, con su armonía, con su ritmo, pueden ser adaptadas a distintos instrumentos. Hemos escuchado la versión original antes para piano de esta pieza Asturias de Isaac Albéniz, pero realmente se hizo más popular por este arreglo para guitarra. Hay que aclarar que lo único que escribió Albéniz fue la versión para piano. Todo lo que vamos a escuchar ahora ya son versiones hechas por otros músicos.
¿Y esta guitarra de quién es?
Esta guitarra, estamos escuchando a Simon Dinigan, pero realmente la versión que se hizo famosa fue la de Francisco Tárrega, un compositor muy conocido, y sobre todo la popularizó el maestro Andrés Segovia, que la tocaba mucho en sus conciertos. Bueno, versión para guitarra que quizá es la más popular, pero Asturias también puede sonar con dos violonchelos. Otro sonido, ¿no? Distinto, con un chelo tocando, el otro golpeando ese mástil y dando también este ritmo de Asturias. Estamos escuchando a Chu Chelos, un grupo de dos músicos que versionan todo tipo de música clásica. Son Luka Sulik y Stijan Hauser, chelistas croatas, y aquí han incluido también este arreglo de la música de Albéniz. Si a estos dos chelos le sumamos otros dos chelos, tenemos un cuarteto de chelos. Vamos viendo cómo van cambiando los colores, cómo va cambiando la densidad también de esta textura. Vamos sumando músicos y vamos aumentando este volumen. Son cuatro chelistas que forman el Boston Cello Quartet y que han hecho también esta adaptación de esta Asturias de Albéniz, hecha, como digo, por ellos mismos. Versiones de esta pieza española original para piano, pero que ha llegado también al saxofón. Yo creo que cada Barcelona aporta algo distinto al venir? No sé qué pensaría o si se sorprendería de escuchar a estos instrumentos tocando Asturias. Estamos escuchando no un saxofón, sino cuatro saxofones. Es un cuarteto de saxofones, una agrupación muy habitual. En este caso, Matt Saxophone Quartet ha realizado esta versión de Asturias, que suena muy distinta en estos instrumentos, de viento madera, porque el saxofón, aunque no lo parezca por fuera, es un instrumento de viento madera con lengüeta, muy distinto de los instrumentos de viento metal que también se atreven con Asturias.
¿Y aquí qué estamos escuchando? Aquí no son los saxos.
No, aquí ya son quinteto de metales, que son cinco instrumentistas, que en este caso son dos trompetas, una trompa, un trombón y una tuba. En este caso es el quinteto de viento metal Emerald, y que se atreven también con este Asturias de Albéniz. Bueno, hemos escuchado versiones para uno, para dos, para cuatro y para cinco músicos, y damos el salto a la Orquesta de Cuerda, un grupo de unos 20 músicos en el que también puede sonar Asturias de Albéniz. Ya escuchamos esta densidad de una orquesta completa, en este caso solo instrumentos de cuerda. Es Pavel Limodbutrov quien dirige este grupo de músicos, la Metamorphosis String Orchestra, una formación de orquesta de cuerda con violines, violas, violonchelos y contrabajos, que se atreven con música original y también con versiones o adaptaciones como esta que han hecho para Asturias de Albéniz. Si cambiamos las cuerdas por los vientos, nos encontramos con una banda de música de toda la vida. Estas que nos encontramos a veces en verano en los kioscos tocando pasodobles o tocando música original, pues también una banda, en este caso la Philharmonic Wind Orchestra, se atreve con esta versión de Asturias. Aquí tenemos todo tipo de instrumentos de viento y tenemos a unos 60-70 músicas tocando esta música de Albéniz. No hay instrumentos de cuerda, solo instrumentos de viento, pero si sumamos cuerdas, viento y un grupo flamenco, llegamos a esta fiesta musical.
Todavía nos vas a sorprender más.
Sí, estamos escuchando músicos españoles, por cierto. Muy sorprendido de que todos los músicos que hemos escuchado hasta ahora no eran españoles, porque las versiones que me he encontrado por ahí, nos damos cuenta cómo la música española a veces también triunfa más fuera de aquí y nosotros mismos no le hacemos mucho caso. Pero aquí estamos escuchando al director Oliver Díaz, a la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española y al bailaor Curro de Candela. Pero falta una versión, porque nos falta un instrumento y no os esperáis con el que voy a acabar.
A ver...
Dejando que llegue.
¡Ay!
A ver, Evia es asturiano.
Gaita.
Claro, Evia es asturiano y también hizo su versión de Asturias. Había que escucharla, había que comprobar cómo suena la música de Albéniz a la gaita. Evia, como digo, es de Villaviciosa y él mismo la arregló con este Asturias de Albéniz. Tiene piano, tiene percusión y también tiene gaita. Le llamó Asturias cha-cha-cha.
Por favor, Mario Mera, pero qué delicia lo que nos has traído hoy, ese Asturias, Juan Carlos, por favor.
Pero escúchame una cosa, digamos la verdad, esto ha sido un encargo de la Casa Real. Hombre, como que no me la veo.
Que lo fichen, que lo fichen.
Doña Leticia nos está escuchando.
Nos ha gustado muchísimo nuestra asturiana.
Yo me vendo, yo me vendo fácil, o sea que...
Qué fácil que es. Bueno, Juan Carlos, Mario Mora, que ha sido una delicia.
Un placer.
Una vez más. Marta Zúñiga.
Hasta mañana.
Que ha sido un placer estar con todos ustedes. Mañana a partir de las 4 de la tarde aquí estaremos en Madrid Directo y se quedan con Evia y ese Asturias maravillosa con gaita.
Madrid Directo con Pilar Vicente.